Si sos docente, educador o educadora y tenés ganas de innovar en formatos, escuchá y compartí con tus estudiantes las clases de la Radio Escuela de Seguimos Educando.
Seguimos educando, ya vino a aprender contigo. Seguimos educando para amigas y amigos. Seguimos educando, tiene todo preparado. Para los que escuchan atentos del otro lado, entra en la sintonía de Seguimos Educando. Que seguimos día a día para toda la Argentina.
Chicas y chicos de sexto y séptimo grado, suban el volumen y prepárense, porque en la próxima media hora tenemos mucho para conocer. Ya empieza
Seguimos Educando
con Verónica Castañares y la maestra Cecilia Filgueira.
Poco sé de la noche, pero la noche parece saber de mí. Y más aún, me asiste como si me quisiera, me cubre la conciencia con sus estrellas.
Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a la Radio Escuela. Seguimos educando. Hola, sexto y séptimo grado, ¿cómo están? En esta semana en la que nos encontramos justamente con la escritura, y la pregunta es, ¿cómo lo estamos encontrando con la escritura? Ayer iniciábamos esta semana hablando sobre la ortografía, sobre cómo escribimos, si nos gusta escribir, sobre las cartas, y hoy tenemos un día muy especial. Ya escucharon ese comienzo, nunca empezamos así, creo, hasta ahora. Me parece que no, que es la primera vez. Le vamos a dar la bienvenida a la profe Ceci. Hola, Ceci.
Hola, Vero. Hola, chicos y chicas.
¿Cómo estás?
Bien.
Bueno.
Ahora que escuché a Alejandra Pizarnik, estoy conmovida.
Claro, totalmente.
Qué lindo ese fragmento, ¿no? De la noche.
¿Qué significa eso? ¿Hoy de qué vamos a estar hablando?
Bueno, hoy vamos a hablar cómo se encuentra la música y la poesía.
Claro, la música y la poesía que van ahí como juntas, ¿no? Una canción es, si tengo música y tengo poesía, tengo una canción.
Exacto, de hecho, bueno, las canciones tienen mucho que, o sea, son poesía, de
total.
Hecho, totalmente. Algunas más menos se ajustan a algunas características así como muy quisquillosas de la poesía, pero bueno, tienen la misma intencionalidad estética, ¿no?
Claro.
Hay algo ahí de más de lo que digo, el cómo lo digo, ¿no? Hay algo de la poesía, tiene eso, cómo digo lo que digo.
Viste que hay muchos músicos o algunos que han rescatado, no sé, poesías, grandes obras de poetas, y las hicieron canción.
Totalmente.
Y al revés también. A veces si vos lees alguna canción que te gusta, sin la, o sea, lees nada más que la letra, tratando de olvidarte de la música, que es algo re difícil.
Sí.
Claro. Como desarmás la canción, ahí encontrás la poesía.
Totalmente.
¿No?
Son poesía. De hecho, bueno, tienen la organización vertical, ¿no? Que hablamos de que está escrita en verso.
Claro.
Si no en prosa, como los cuentos.
Ajá.
Y, bueno, también tiene la subjetividad. Son sumamente subjetivas las poesía, ¿no? Tienen ahí, a veces está presente el yo lírico, ¿no? Con la voz ahí presente, con el yo, mí, nuestro.
Uh-huh.
Ahí. Después también tiene la musicalidad, bueno, ahí aparece sumamente entramada con las canciones. Es el juego sonoro que se hace con el lenguaje.
Claro.
Y ahí a veces se usa la rima, ¿no? La famosa rima de las poesías.
No siempre las poesías tienen que tener rima, ¿no?
No, claro que no. De hecho, además hay dos tipos de rima, ¿no? Que cuando te coincide o toda la sílaba o solamente la última parte, la uh-huh. última letra, ¿no? Consonante o asonante. Pero también hay poesías que no tienen para nada rima.
Claro, y que igualmente es una poesía.
Igualmente es una poesía porque usan ese lenguaje poético, ¿no? Que es como una ventana abierta para expresar lo que sentimos.
Uh-huh. Bueno, atención. Vamos a recordarles, a ver si alguien quiere hacer una pregunta o si nos quiere dejar una poesía. ¿Por qué no?
Ay, por favor,
¿por qué no? Si nos quiere, claro, si nos quiere leer algo que escribió esta semana, inspirada, inspirado, por supuesto que hay un teléfono de Radio Escuela para que dejen sus audios de WhatsApp.
Dale, mandanos tu mensaje, que nosotros lo compartimos al aire. No te olvides, el teléfono de la Radio Escuela es 116-679-8209. Estás en la Radio Escuela.
Seguimos educando.
Estás en la radio escuela y ahora, Ceci, te propongo, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar Los confines de la palabra, un fragmento de lo poético de Canal Encuentro sobre el lenguaje poético que estábamos hablando recién? Y vamos a escuchar a Liliana Bodoc.
La palabra poética no se conforma con los primeros sentidos. Dice más, derriba muros y así engrosa el lenguaje y renueva la realidad. Podemos creer que el pensamiento poético no es tan estricto como el pensamiento racional, lógico, útil, objetivo. ¿Cuántas veces escuchamos decir que el pensamiento poético es cosa de locos, de enamorados o de adolescentes? Por ejemplo, esta cebolla. Solamente un poeta puede hacer de esta sencilla y cotidiana criatura una maravilla. Me acuerdo de Pablo Neruda, que dijo, estrella de los pobres, hada madrina envuelta en delicado papel, al cortarte el cuchillo en la cocina, sube la única lágrima sin pena.
Pablo Neruda tiene un montón de poesía, tiene una obra muy extensa. Él le escribió a la cebolla, al tomate, a, no sé, a un montón de situaciones. Algunas parecen hasta graciosas, ¿no?
Sí, hay varias de el poeta chileno, sí. Pero qué lindo esto que decía ella de cómo el lenguaje poético a veces como dice cómo se asocia a los adolescentes, ¿no?
Sí.
Pero en realidad lo que yo escuchaba es que tiene que ver en realidad porque el lenguaje poético te permite como que va más allá, no está estructurado, ¿no?
Claro.
Y la adolescencia no tiene ahí como entre esa rebeldía y ese descubrir que se permite mucho más. Ir más allá, que es lo que hace la poesía, ¿no?
Claro.
¿Me explico?
Sí, está bueno lo que decís, porque en ese sentido lo dice, y no en el sentido de que los adolescentes, yo, no sé, descubrí la poesía en mi adolescencia, me parecía, me daba mucha risa la poesía. Mirá. No me parecía algo que valoraba. No sé, la descubrí mucho después. Te diría que hace poco le encontré como el gusto, a esto de descubrir la poesía.
Es que cada quien tiene sus tiempos, eso es lo lindo.
Claro.
La poesía llega cuando llega.
Sí.
Deseo a todos y a todas que le llegue,
por
porque
favor.
Realmente es una ventana a un mundo realmente inexplorado donde la dinámica general no suele ser muy poética, pero ella sí.
Sí, está en todos lados. Y sobre todo que no les dé vergüenza si algo les gusta, si una letra les gusta, o si se animan a escribir y después tenerlo ahí. La verdad que está buenísimo eso.
Así es.
Vos sabés que le preguntamos a las chicas y a los chicos, hablando de esto de que la poesía se encuentra mucho en las canciones, y con respecto a la pregunta que nos hacemos hoy, que es cómo se encuentran la música y la poesía, bueno, si tienen alguna canción preferida, cuál es, por qué les gusta, y si hay alguna letra de canción con la que se sientan identificados o identificados. Si es así, bueno, también les preguntamos si se animaban a cantar un pedacito y qué dice esa letra.
Mi canción preferida es Te pienso sin querer de Franco De Vita y Gloria Trevi. Me gusta porque tiene una melodía muy linda y me hace sentir bien.
No tengo ninguna canción favorita, un estilo favorito quizás sí, pero nunca suelo escuchar siempre la misma música, suelo variar.
Mi canción preferida se llama Get Low. Y me gusta por el ritmo de la música.
Porque me gusta porque me siento a veces identificado con eso, o me ayudo para estudiar, o para estar ahí.
No suelo escuchar mucho música.
No me siento identificada, sinceramente, pero me gusta igual.
Hoy me he levantado y ya perdí la cuenta. Si te fuiste hace un rato, ya son mil años que... No vives aquí. Con las telarañas de cada rincón de esta desolada y triste habitación, será que ya tengo que olvidar. A ver lo que hay que hacer. Si aún te puedo ver. Si aún te puedo leer. Si aún me la...
Impresionante, qué bien, muchas gracias.
Bravo, qué belleza. Me transporté, me sentí que levitaba.
Qué bien. Qué lindo cuando te gusta un tema y te lo sabés.
Es que vos, eso es la poesía.
Claro.
Con música es como ¡pua!
Claro.
Estalla.
Qué lindo. Bueno, atención, Ceci, porque hablando de cantantes y de poesía y de todo este momento hermoso que estamos compartiendo, prestamos mucha atención.
Eruditos y eruditas del saber, acá comienza la entrevista para aprender.
Tenemos la posibilidad de conversar con una cantante, gran compositora. Le damos la bienvenida a Radio Escuela, a Paula Mafía. Hola Paula, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bien, hola. Muy bien. Acá Cecilia y Verónica te saludamos y te agradecemos mucho esta charla porque sobre todo chicas y chicos de sexto y séptimo grado van a estar prestando mucha atención porque vos sabés que la música, y hoy estamos hablando de la poesía sobre todo porque esta semana tiene que ver con la comunicación y el lenguaje. Bueno, siempre hay un tema que te gusta, ¿no? Desde que sos chico. Por eso queríamos charlar con vos acerca de cómo escribís las canciones. La primera pregunta que te queremos hacer es, ¿cuánto hace que escribís canciones? Y si te acordás, ¿cuál fue esa primera canción que vos escribiste?
Creo que la primera canción que escribí fue a los 16 años. Y era una canción... Que si la escuchaba alguien sin saber el motivo, parecía una canción de amor muy dramática, pero en realidad yo le había escrito una canción a una gatita que había adoptado, que me suplicó durante semanas. Yo pasaba por del colegio, yo iba al colegio que queda dentro del jardín botánico, donde hay muchos gatos, la gatita me venía a buscar siempre al mismo lugar y me insistía que la llevara a mi casa. Finalmente decidí hacerlo y una vez que la gata entró a mi casa no me dio más pelota.
¡No! Era una impostora, quería una casa, quería comida.
Solo quería un hogar.
Bueno, tu hogar, Pau, sí, te eligió de alguna
mi
manera.
Mi hogar, no quería que yo le diera ningún tipo de bola. Entonces le escribí una canción divertida, que parecía como una canción como de amor, pero en realidad una canción dedicada, medio en broma, al gato. Pero abría una canilla con ese experimento. Y a partir de ahí empecé a escribir y no dejé de escribir nunca más canciones.
Qué bueno. Mirá, ¿ves que esa gatita cuánto hizo?
Claro, gracias a esa gata.
Sí.
Algo nos contaste, pero ¿hay algo en particular para que nos puedas contar de lo que te inspira para escribir? Si tenés alguna especie de ejercicio creador, por ejemplo.
Mirá, para mí lo más importante es no condenar el formato que vamos a utilizar. Por ejemplo, cuando yo era muy chiquita, me encantaba cantar. Toda la gente alrededor mío me decía que cantaba mal, que me callara, que estaba siempre a los gritos. A mí me daba placer, mucho placer. Entonces, por un lado, me parece que cantar y jugar con la voz es una forma de crear muy importante, como así puede ser también moverse con el cuerpo, bailar, dibujar. También dibujé desde muy chica. Entonces me encontré creando desde muy chiquita. Pasa que yo no sabía todavía que estaba haciendo arte. Me tomó muchos años entender que yo podía vivir de eso, trabajar, mostrárselo a más gente, viajar por el mundo haciendo lo que me gusta. Yo pensé que era un capricho mío y que tenía que seguir las formalidades que me pedía mi familia, que me pedía la sociedad. Entonces, ahora si miro para atrás, me doy cuenta que cuando yo tenía 10 años y me pasaba todo el día dibujando, estaba creando y estaba entrenando mi mente, mi manera de ver el mundo. Uh-huh. Cuando yo me encerraba también a leer todo el día, que me encantaba leer mitología griega y de otros países, también estaba aprendiendo y me estaba formando y estaba creando. Al día de hoy, que me dedico principalmente a la música, pero también a escribir, me doy cuenta que todos esos años de exploración y de juego y defender el juego y no permitir que nadie me burle por lo que hago fueron lugares muy necesarios. Entonces, la primera instancia es saber dónde una está parada y defenderlo y creerlo. Uh-huh. Eso es lo primero. En la tranquilidad del juego, de crear, me parece que una puede encontrar la punta de un ovillo en cualquier gesto. Muchas veces nos puede inspirar algo de otra persona que nos guste, uh-huh. desde un amigo o una amiga hasta algo que leímos o algo que escuchamos. Ese es un muy buen punto de partida. Otro buen punto de partida para mí es la naturaleza. Ajá. Los animales y las plantas que nos rodean. Me parece que todo el tiempo nos cuentan cosas sin usar el lenguaje que usamos las personas. Entonces es muy interesante ver el mundo a través de los animales, de una abeja, de una hormiguita, de un perro, de la plantita que crece entre las baldosas.
Sí.
Me parece que ahí hay un montón de información que nos ayuda un montón a jugar y a crear. Y después la improvisación. Claro. Me parece que también es increíble trabajar desde la improvisación.
O sea que también, lo que decías recién, desde la naturaleza y los animales, hay que estar como con una observación importante, ¿no? Atento a esos códigos, ¿no? A ese lenguaje.
Permeables, ¿no?
Como... Sí. Súper atenta y también respetuosa, ¿no? Uh-huh. Tienen su ritmo y tienen su manera de comunicarse y sus intereses. Me lo dejó muy en claro esa gatita que estaba completamente desinteresada de mí. Dije, bueno, está bien, no opina, no quiere lo mismo que yo, ella simplemente quería estar todo el día durmiendo en mi cama, pero no le interesa que jugar ni que le haga mimos, está bien. Y aprendí la lección.
Paula, ¿y cuándo te diste cuenta? Porque si yo cuando era chica jugaba y estaba creando y no sabía, ¿y cuándo vos te diste cuenta? ¿Cuándo sí supiste que era tu camino?
Cuando empecé a hacer música, porque fue la primera vez que yo era bastante solitaria y un poco antisocial, te diría, prefería bastante, tenía pocos amigos, pero muy buenos amigos. Ajá. O sea, pocos, no era de estar todo el tiempo con gente. Me valoraba mucho mi privacidad, pero tenía 3 o 4 amigos que eran como los mosqueteros, ¿viste? Que estaban ahí para lo que sea, amigos y amigas con quienes tenía charlas muy profundas, con quienes salía, con quienes compartía mis puntos de vista, las cosas que me hacían contenta, las cosas que me ponían triste, y también mirábamos pelis, dibujitos, jugábamos a los videojuegos, leíamos cómics, todo lo que sigo haciendo el día de hoy, te voy a decir la verdad.
Está muy bien.
Bueno. Pero cuando empecé a componer canciones y empecé a tocarlas para mis amigos y mis amigas, y me dijeron, están muy buenas, tenés que salir a tocarlas. Ajá. Cuando empecé a tocar en vivo, a los 17, recién a un año de haber aprendido a tocar, ahí me di cuenta que lo que yo hacía tenía valor para los demás. Y eso fue muy poderoso. Ahí entonces lo que yo hacía para mí se convirtió en algo que podía hacer para mí y para otras personas. Se convirtió en una forma de comunicación.
Claro. Buenísimo. Paula, la verdad que todo lo que nos contaste es una gran experiencia, muy alentadora para las chicas y chicos que están escuchando y que, bueno, por ahí también están en esta sintonía. Así que te agradecemos mucho esta charla con Radio Escuela.
Un placer.
Gracias. Un beso enorme. Ella era Paula Mafía, cantante y compositora.
Es importante cuidarse. Vos también podés hacerlo. Lavate las manos con agua y jabón. Usa alcohol en gel. Mantén una distancia mínima de 2 metros. Usa tapabocas siempre. Ventila los ambientes. Evita tocarte la cara con las manos. Al virus lo combatimos entre todas y todos. Seguí cuidándote.
Hola, ¿cómo andan los chicos y chicas de sexto y séptimo o sexto y primer año? ¿Todo bien? Bueno, me alegro un montón. ¿Hablamos de poesía? ¿Y nos preguntamos si la poética está en todos lados? Seguramente que ustedes con Juli estuvieron hablando de las imágenes dentro de la poesía, ¿no? ¿Cómo son las imágenes visuales dentro de la poesía? Pero ¿qué tal si ahora en Plástica hablamos de cómo aparece la poesía dentro de las artes plásticas? Hay muchas formas en las que aparece, ¿sí? Por ejemplo, cuando algún dibujante o alguna dibujante ilustra un libro de poesías, bueno, ahí combinamos, ¿no? Tanto lo visual como lo literario. De hecho, hay muchas exposiciones que a veces cuando hablan de los cuadros, se refieren a, cuando hablan de las obras, dicen, bueno, estas obras están cargadas de imágenes poéticas. ¿Y qué es esto de imágenes poéticas dentro de la plástica o de lo visual? Bueno, cuando hablamos de poesía visual, estamos hablando de obras experimentales o obras que son como juegos creativos, donde hay una relación muy fuerte entre lo visual y las letras, e incluso a veces se combinan ambas expresiones dentro del cuadro, por ejemplo, o dentro de una instalación, de una escultura. Aparecen palabras, imágenes o un collage, se van combinando, ¿sí?, las imágenes y las palabras. Y esto nos genera muchas veces una obra impactante o a veces nos da la sensación de ser una obra muy íntima. Por ejemplo, si pensamos en armar collage, ¿no?, y recortar diferentes figuras o fotos y palabras y las vamos combinando, imagínense, supongamos, yo tomo una hoja blanca, recorto una foto de una mujer en blanco y negro, a esa mujer le agrego, supongamos, unas alas de mariposa, y en la cara, digamos, recorto la cara y en vez de cara coloco una llave, y después agrego alguna palabra como ser apertura, emprender vuelo o abrir puertas y empezar a volar. Voy creando imágenes, ¿sí?, que a la vez son poesías, poesías visuales. Yo hoy quiero que todos y todas, tanto con los collages, que ya saben hacer, que es recortando imágenes, ya sean en blanco y negro, en color, recortando letras, jugando con las palabras, vayan creando diferentes combinaciones y diferentes composiciones en las cuales aparezcan imágenes poéticas. Y por otro lado, también los y las quiero invitar a que hagan caligramas. ¿Saben qué son los caligramas? Son esas poesías en las cuales las letras, ¿sí?, el texto, en vez de estar escrito así de forma alineada, como en renglones, la escritura va tomando forma como si fuera una línea en movimiento. Entonces, por ejemplo, voy a decir ejemplos. Si yo hago una poesía de un gato y la escribo como si fuera el contorno de un gato en una hoja, a primera vista voy a ver un gato o el contorno de un gato, pero cuando me acerque a la imagen voy a empezar a leer. ¿Se entiende? Lo vuelvo a explicar. Supongamos que yo, con un lápiz muy suavecito, dibujo en una hoja el contorno, ¿sí?, la línea externa de un gato. Y después, sobre esa línea, voy escribiendo con palabras, con letras, voy escribiendo todas las palabras que conforman una poesía o una oración que hable sobre el gato. Y después borro el lápiz. Dejo todas las palabras en tinta negra. Si yo me alejo, voy a ver como si fuera una línea negra que contornea a un gato. Pero en cuanto me acerque, voy a poder leer todas las palabras. ¿Se entiende? Esas poesías que pasan a formar un dibujo se llaman caligramas. Es la mezcla de la caligrafía, es decir, de la escritura, con los diagramas. Es un juego interesantísimo, tanto desde lo visual como desde lo literario. Así que hoy yo quiero invitarlos a todos y todas a que jueguen a crear, por un lado, collage con imágenes poéticas y por otro lado, caligramas. No piensen nada más en un gato. Puede ser un gato, una llave, anteojos, una mariposa, lo que a ustedes se les ocurra. Les dejo estos ejercicios para que jueguen, creen, dibujen y escriban. ¡Hasta la próxima!
Quédate con nosotros. Seguimos educando.
Contentas, de haber charlado.
¡Qué día hoy, hermoso!
Sí, la verdad que sí. Así que, bueno, tenemos que agradecer nada más.
Así es. Nos agradecemos a Mateo del Colegio San Cayetano y a Martín del Colegio de Lepián.
Bueno, nos vamos escuchando una canción de Las Taradas que se llama Que No.
Debo con pena contestarte que no, 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 no. Estoy feliz de mi libertad, quiero aplazar para mañana. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, 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 no. Soy caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Soy culpable de una caricia, de algún besito que yo te di. Atarme. No, 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 clase para mañana. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, 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 no. Soy caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, 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 no.
Llegamos al final del programa. La Radio Escuela de sexto y séptimo grado se despide por hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.